Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora la noticia está en las Cortes Valencianas. Escucha.
Desde el primer día de crisis se organizó un Consejo de Dirección Sanitario de Crisis para gestionar la situación sanitaria, el cual coordinó la comunicación y logística entre los hospitales y centros de salud, así como con los servicios de emergencias, el Ministerio de Sanidad y cuerpos de seguridad. Se habilitó un registro de voluntarios sanitarios y comenzó a implementar...
El presidente de la Generalitat, como escuchas, está compareciendo para rendir cuentas y ha reconocido errores. Y quizá estas dos cosas, comparecer y hacer autocrítica, sean las dos decisiones más acertadas que ha tomado Carlos Mazón en los últimos 15 días. Está bien pedir disculpas y está bien comprometerse a no cometer en las tareas de reconstrucción los mismos errores cometidos en la reacción a la catástrofe. Pero me temo que estas buenas palabras no son ni serán en absoluto suficientes, ni para depurar todas las responsabilidades, ni para inspirar confianza en los valencianos, que necesitan creer que una cierta normalidad regresará pronto a sus vidas. Unas vidas brutalmente alteradas por la riada.
Lo ocurrido el 29 de octubre sobrepasó todas las previsiones y superó nuestros sistemas de prevención. Y superó estos sistemas de prevención junto con la alerta y respuesta que desde la Pantaná de Tous de 1982 se habían establecido y aplicado a lo largo de los años. No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil.
Es evidente que la magnitud de esta riada no admite comparación con ninguna otra catástrofe natural reciente, y es evidente que habría superado por igual a cualquier presidente autonómico y los recursos de cualquier comunidad autónoma. El problema, precisamente, fue no reconocer con humildad ese mismo día, esa misma tarde, que la situación le estaba superando. Y no lo hizo o porque estaba en una comida improcedente, o porque la información de la EMET indicaba que la dana se desplazaría hacia el norte, o porque la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de la crecida letal del Barranco del Pollo, o por todo eso a la vez. Y eso es lo que hay que aclarar. El presidente valenciano ha anunciado la creación de una comisión de investigación para esclarecer la secuencia de los hechos y la atribución de las competencias en cada momento. Y ha pedido otra comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, tomando la palabra al propio Pedro Sánchez, que ya prometió que llegaría el momento de la rendición de cuentas tanto en el Parlamento Autonómico Valenciano como en las Cortes Generales. Ojalá que ambas comisiones, si se sustancian finalmente, sirvan para algo más que para cruzar acusaciones y arrojarse fango dialéctico. Yo me temo que los valencianos no van a seguir con demasiado afán esas sesiones. Yo creo que estarán más pendientes de si les llegan las ayudas. No contábamos con información suficiente, ha repetido Mazón. Fue todo tan grande que no se pudo prever, ha dicho. El sistema entero ha fallado, ha insistido una y otra vez. Pero no es verdad que todos fallaran ni que todos fallaran en la misma medida, ni que todos compartieran la misma responsabilidad. Los alcaldes, que avisaron llorando los primeros, no han fallado. Los soldados, que esperaban ansiosos su inmediata movilización, no han fallado. Los voluntarios tampoco han fallado. Falló la Generalitat y falló Moncloa. Empezando por Teresa Rivera en la prevención y en la alerta del cauce. Siguiendo por Marlaska, que no declaró una emergencia nacional más que pertinente. Y terminando por Sánchez, que jugó al cálculo dilatorio malicioso para dejar que Mazón se cociera en su propio caos. Mazón no va a dimitir. Va a hacer una remodelación que quizá anuncie mañana, incluyendo perfiles técnicos y entregando algunas cabezas, las más polémicas seguramente. Pero es difícil, si no imposible, que ese cortafuegos logre salvarlo a él mismo. Y es verdad que dimitir ahora añadiría otro problema a los ya existentes, por la complicada geometría parlamentaria y porque el nuevo equipo perdería un tiempo precioso en hacerse con las riendas. Pero ya que asume la tarea de la reconstrucción, que se entregue a ella con absoluta abnegación, como si efectivamente no hubiera un mañana para él.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos de buenas perspectivas económicas para España. La Comisión Europea mejora sus previsiones de crecimiento para nuestro país en 2024, elevándolo en 9 décimas hasta el 3% y en 4 décimas para 2025, hasta el 2,3%. Además, asegura que reduciremos el déficit público hasta el 3%, un déficit en el que no se tendrá en cuenta el gasto destinado a paliar los desastres producidos por la Dana. Y el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, visita esta mañana las zonas afectadas por la Dana en Valencia, acompañado por su arzobispo, Enrique Benavent. Tras Benetúser, Alfafar y Catarroja, la visita va a continuar en Picaña y Paiporta y mañana sábado en La Torre, en Valencia.
Y en el deporte hoy juega la selección, pero a esta hora manda el tenis. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Pilar, está jugando España en la Billie Jean King Cup en Málaga. Es el primer punto ante Polonia en los octavos de final. Y Sara Sorribes está en el tercer set ante Magda Linet, ganando 1-0 en esta tercera manga. A continuación, Paula Badosa contra Iga Swiatek. Y en menos de una hora se la juega Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev en la Copa de Maestros de Turín, Ángel García.
Alcaraz, que ya está preparado, que ha calentado con la tira nasal, es decir, recuperado un poco de su resfriado, pero todavía necesitando que le ayude a respirar, y a partir de ahí hay mil cuentas, pero solo hay dos definitivas: ni ganando está clasificado, ni perdiendo siempre que haga un set está eliminado. Eso sí, si gana por 6-3 y 6-3, o lo que es lo mismo, por 6 juegos de diferencia, entonces sí que se asegurará la clasificación sin esperar al Rud Rublev de la noche. A partir de las 2, Alcaraz Zverev.
Y esta noche la selección de fútbol, Dinamarca-España en Copenhague. A España le basta un punto para ser primera de grupo en el sorteo de los cuartos de final. De la Fuente ha descartado a Cubarsí, Brian Zaragoza y Brian Hill. El partido es a las 9:45. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE.
Gracias, Muni.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
10 personas fallecidas y 2 hospitalizadas, una de ellas en estado grave. Este es el triste balance hasta el momento del incendio en una residencia de ancianos y enfermos mentales en el municipio de Villafranca de Ebro, a unos 30 kilómetros de Zaragoza. En torno a las 5:30 de la mañana, los bomberos de Zaragoza recibían el aviso por fuego en la residencia.
Así es, la residencia, de una sola planta, con 69 personas alojadas en ese momento, está dividida en dos partes, en dos alas. El incendio se originaba en una de las habitaciones de una de las dos alas en que se divide, como decimos, la residencia. Y aunque las llamas no salieron de la habitación siniestrada, el intenso humo se extendió rápidamente por toda la zona y es lo que ha provocado los fallecimientos. A la llegada de los bomberos al lugar, las trabajadoras de la residencia, con la colaboración también de algunos vecinos de la zona, ya habían sacado a todos los residentes que han sobrevivido a esta tragedia y solo quedaban dentro los fallecidos.
Vecinos y familiares en estado de shock por la tragedia han acudido a lo largo de toda la mañana a las puertas de la residencia para recibir noticias. Y allí se encuentra también nuestro compañero Álvaro Montaner. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué más sabemos hasta ahora sobre las causas del incendio?
Bueno, pues lo último que podemos decir, Jorge Pilar, es que al parecer la causa principal ha estado en una de las habitaciones de un residente. Eso está ya confirmado por diferentes fuentes. Lo que se desconoce es el origen. Sí que está cobrando fuerza en las últimas horas una hipótesis de que al parecer ese residente estaría fumando en su habitación, pero naturalmente hay que tener mucha cautela con esa posible causa. El origen sí que es esa habitación, pero la causa se está investigando. De hecho, una de las últimas horas es que alrededor de las 12:05 del mediodía llegaba el equipo judicial de la Guardia Civil, que ha venido desde Logroño, desde La Rioja, para empezar con esa investigación sobre el origen del fuego.
Oye, Álvaro, ha sido una mañana pues muy dura en este municipio de 800 habitantes, donde prácticamente, claro, todos los vecinos se conocen. Suponemos que estamos hablando de un pueblo totalmente conmocionado, ¿no?
Y te voy a dar la imagen. Se está disolviendo ahora, pero a la 1:00 del mediodía se ha producido, donde nos encontramos ahora mismo, yo estoy en la plaza del Ayuntamiento de Villafranca de Ebro, se ha producido una concentración con la alcaldesa, con diferentes concejales y, por supuesto, con varios de los vecinos que han venido aquí, porque están, como tú bien dices, Pilar, visiblemente afectados. Ha sido pues una tragedia lo que estamos contando hoy desde primera hora de la mañana. 10 de los residentes de esa residencia que han fallecido, y bueno, pues también el pueblo ha demostrado esa unión. Antes de la una, a las 12:40, ha sido cuando ya han sacado a los fallecidos, a los cadáveres de la residencia. De hecho, se ha puesto una música de luto en la megafonía del pueblo, y a renglón seguido es cuando se anunciaba que se iba a producir esa concentración en el ayuntamiento, que, como decimos, acaba de disolverse. Para muestra un botón, hay una de las imágenes, o yo me quedo con una de las imágenes de la mañana, de la directora de la residencia, totalmente destrozada, ¿no? Ha salido a comparecer a los medios junto con Paquita Morata, gerente de Arade, y ella, la propia directora, no podía articular palabras. Ha sido Paquita Morata, como te digo, la que nos contaba esto.
Son momentos muy duros para la gente del centro, porque quieren a los usuarios pues como su propia familia. Además, este es un centro con temas, es un psicogeriátrico, no son todo gente mayor, más bien es gente, bueno, con gente joven con problemas de salud mental.
Y juntado a eso, pues os podéis imaginar también, poneros en la situación, en la piel, de que a primera hora de la mañana, pues casi casi sin haber desayunado, pues se plantan en tu casa o lees por los medios, que ha habido casos también, de que la residencia de un familiar de tu padre, de tu madre, pues ha sufrido ese incendio y ha habido víctimas.
Sí, sí, es durísimo. Por cierto, las dos trabajadoras que permanecían en el centro esta madrugada han sido, creo, las primeras en intervenir, claro, por lo menos es lo que ha contado la alcaldesa, pero tengo entendido que también colaboraron varios vecinos de la zona.
Empezando por la propia alcaldesa, porque esas dos trabajadoras han sido las que han dado la voz de alarma, las que han avisado a los bomberos y las que han empezado a poner a salvo a los usuarios de esa residencia, pero la alcaldesa y su marido también no han dudado en acudir a la residencia, en meterse incluso dentro cuando ya se había originado ese fuego y se estaban llenando diferentes estancias de humo, y también ha sido la alcaldesa la primera en arrimar el hombro junto con varios vecinos, ¿no? Eso, para que te hagas una idea, o sea, ha sido tal el shock que José Ángel, por ejemplo, esta mañana han ido la propia alcaldesa, después de ayudar a poner a salvo a varios de los usuarios, la que ha ido a avisarle a José Ángel. Su madre Pilar, de 93 años, vivía en la residencia, y la alcaldesa ha sido la primera que le ha dicho: ha habido un incendio, tu madre está a salvo. Así nos lo ha contado José Ángel.
No se ha afectado ni en el humo ni en nada, está contenta, está muy bien. Bueno, al principio, como han venido a mi casa a buscar, lo que me estaba levantando yo, ha venido la alcaldesa y me ha llamado diciéndome: ven a la residencia, que ha habido un pequeño incendio. Pero tu madre está bien, entonces sí que me he preocupado, pero no ha sido una cosa tan grave como a la persona que le hayan dicho: ven, que tu familiar pues está o ha fallecido. Yo he venido de alguna manera pues tranquilo.
Dos pinceladas rápidas, Pilar. Las familias que necesiten ser atendidas tienen su punto de encuentro aquí en el ayuntamiento y también en el teléfono 976-71-59-80, y además el resto de residentes ya ha sido trasladado a la residencia Vitalia en Huesca.
Gracias, Álvaro. Buenas tardes.
A ti.
Ahora te voy a contar un cuento.
En el patio llueve. De repente suena bien fuerte. ¡Todos a casa, que todo el mundo se entere!
El mar crece y crece. Mamá me abraza bien fuerte. La noche se hace muy larga. ¿Estaré en un sueño? Pues tengo un deseo. ¡Mar, desaparece!
Son fragmentos del cuento La Dana desde mis ojos. En las voces de María, Juan y Vega, de entre 7 y 10 años. Su autora es una profesora del Colegio San José y San Andrés de Massanassa, que fue una de las zonas más afectadas por la Dana.
Sí, se llama Carolina Gorriz, tiene 24 años, y ese día se encontraba, pues como es habitual, dando clase a sus alumnos de 4 años, hasta que de repente dieron la orden de desalojar el colegio, una alarma que desorientó mucho a los más pequeños.
Están súper desubicados los pobres. Una vez preguntaba: ¿pero ya hemos comido? ¿O como qué hora es? ¿Por qué nos vamos ahora? La verdad es que no entendía nada lo que estaba pasando. O sea, el día fue una mañana normal y corriente, hicimos lo de siempre. Sí que es verdad que faltaron algunos niños, pero sí que a las 2 ya nos dieron la orden de que cesaba la actividad escolar, y sí que fue un poco más estresante porque tuvieron que venir pues todas las familias a por ellos, y sí que estaban un poco confundidos.
No me extraña, ¿no? Y ver sus caritas de miedo, de incertidumbre, y luego lo que pasó después, claro, pues le ha servido a Carolina de fuente de inspiración. Estuvo dándole muchas vueltas a cómo podía ayudar a sus niños a comprender todo lo que estaban viviendo, y pensó que la mejor forma era a través de la literatura infantil. A sus alumnos les encanta leer los libros que tienen en el aula, y así nació este cuento.
Pensaba en mis alumnos. Entonces fue pues eso, con el objetivo de buscar algo con lo que poder llegar a ellos y que fuera un recurso pues lo más accesible posible.
En la calle hay un mar de color marrón. La gente corre mucho. Creo que tienen miedo.
Este no parece mi pueblo. ¿Y mi cole? Pero si era todo nuevo.
La gente viene desde muy lejos. Cargan con comida, cubos, rastrillos y palas. ¿Cómo puede ser, mamá? Quieren ayudarnos. Se llama solidaridad.
A lo largo de 14 páginas, Carolina utiliza palabras como miedo, como duda, como fango, que tristemente se han incorporado ya al vocabulario habitual de estos niños. Pero también palabras como ayuda, como solidaridad, con las que los más pequeños comprenden que detrás de una tragedia como esta se esconde también un halo de esperanza.
Primero fue una iniciativa personal con el objetivo un poco de buscar pues un recurso con el que poder explicar lo que había ocurrido desde una perspectiva un poco realista, pero también pues con esta visión un poco de ilusión y de esperanza, y sacando un poco pues lo positivo de todo esto, que es que pues hemos encontrado muchísima ayuda en un montón de gente y que gracias a eso pues vamos viendo un poco la luz poco a poco.
Fíjate, Jorge, que Carolina en realidad lo escribió a título personal, pensando en poder leérselo a sus alumnos el primer día que vuelvan al cole, pero como ese día se está retrasando y no llega, decidió compartirlo con las familias de sus alumnos e incluso difundirlo en redes. ¿Cuál ha sido el resultado? Que este pequeño relato se ha convertido en una lectura obligada en los colegios de prácticamente toda España para comprender lo que ha supuesto esta dana.
Una iniciativa primero personal para contarlo en el aula, y luego sí que pues mi gente más cercana me animó a compartirlo en redes sociales y ha tenido tanta acogida que bueno, estoy la verdad que alucinada. Profesores y profesores de mogollón de sitios fuera de Valencia lo han querido tener también para explicarlo en sus aulas, que me alegra muchísimo, la verdad.
El cuento ha tenido un éxito inmediato, y una de las claves quizá de ese éxito es que no tiene un protagonista concreto. Está pensado para que cada niño lo lea en primera persona y sienta que él es el personaje principal.
Un poco el objetivo era hacerlo pues desde la perspectiva de un niño primero, para que realmente pues fuera algo cercano y pudieran entender lo que había pasado, y luego para que pueda un poco acoplarse a cada situación personal.
El sueño de esta profesora, nosotros lógicamente, que volver a abrir las puertas de su clase y leer todos juntos ese libro que con tanto cariño ha ideado.
Pero por el momento solo se lo han leído en casa, en versión digital. Sueño con ese momento, muchísimas ganas ya de estar todos juntos en clase y de poder compartirlo con ellos, claro que sí.
Pues ojalá que lo consiga pronto.
Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
Y tanto. Y es una manera de explicarle lo que ha pasado a los niños, es que son niños, sus alumnos, los de Carolina, de 4 años. ¿Eh? Hay que entenderlo, que a través de un cuento seguramente lo van a entender muchísimo mejor. Llega ya la información local. Escuchas Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2 a 3 kilos por medios o enteros a 8,49 euros el kilo. Hasta el 17 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias por 1,39€ el kilo o el salmón noruego Carrefour por medios o enteros por 8,95€ el kilo. Hasta el 18 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
El mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Mi Conta es el programa de contabilidad de Monitor Informática que incluye la contabilidad general, analítica y sociedades, con el mejor servicio de asistencia técnica del mercado y una tarifa plana de 52€ al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúan las reacciones al plan Reside. Las medidas presentadas por el Ayuntamiento de Madrid para controlar la proliferación de pisos turísticos y potenciar la vivienda residencial en el centro de la capital. Para ello, solo se permitirán si el edificio entero se destina a este fin y tampoco podrán serlo los locales comerciales convertidos en vivienda. Solo podrá haber pisos turísticos dispersos si están situados fuera del centro, en la planta primera o un bajo y tengan un acceso independiente. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, para poner todo en contexto, antes de 2019 había 10.000 viviendas en alquiler turístico que tenían presentada la declaración responsable, único requisito necesario para operar. Con el gobierno de Carmena, que estableció que las viviendas debían de tener un acceso independiente, prácticamente todas pasaron a la ilegalidad. Ahora solo 1.130 tienen licencia. Por eso, desde la patronal de pisos turísticos, piden un mecanismo transitorio para todas esas casas que llevan años operando. El alquiler turístico, Pilar, supone el 30% de los alojamientos en Madrid y dejan 2.300 millones de euros en la economía madrileña.
Según Guillermo Martínez, portavoz de Aloja, la Asociación de Propietarios de Pisos Turísticos, el ayuntamiento está equivocando el enfoque porque son muchas las personas que utilizan este tipo de alojamiento. El perfil es muy variado y la mayoría no es como se cree, el grupo de jóvenes ruidosos.
Que no hay que olvidar que representa más de 2.300 millones de euros anuales a la economía madrileña. Estamos hablando de familias, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de personas que vienen a Madrid a recibir un tratamiento médico. Estamos hablando de un servicio que actualmente presta la ciudad y que con esta medida no sabemos el ayuntamiento cómo va a poder reemplazarlo.
Se quejan que para realizar este plan no se les haya tenido en cuenta, un error, dice Martínez, que les deja en el ostracismo.
El hecho de excluirnos lo que hace es llevar a todo un sector al ostracismo, y eso implica que sea mucho más complicado primero el facilitar el servicio a la gente que visita Madrid y luego para conseguir tener un control desde un punto de vista administrativo.
Y están estudiando las posibles alegaciones a este plan, pero han querido dejar claro que los alquileres turísticos son un pilar fundamental en la economía de Madrid y un servicio prioritario para las personas que vienen a la capital. Y es tiempo ya de saber cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma y de salida de la capital en la 4 en Pinto y en la 3 en Rivas. También en la Autovía de Valencia pueden encontrar dificultades por obras en el entorno de Arganda del Rey en sentido a la capital madrileña. En la M40 especial cuidado en Coslada hacia la A3 y en el resto de la red vial de la comunidad afortunadamente se circula sin problemas. Tampoco hay dificultades en lo que respecta a la ronda M50.
Enseguida te cuento cómo invertir tu dinero.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla.
Tú
salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
En
FlexiCar.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de algo importante, claro, de finanzas personales y de inversión, la única manera de poner en forma nuestros ahorros. En un momento en el que la actualidad no parece que nos dé un respiro, quizá muchos de nuestros oyentes, a lo mejor tú, te preguntas, ¿qué hago, no? Invertir es una buena idea, pero ¿dónde, no? ¿Por dónde empiezo a invertir? José María Gómez Acebo es director de clientes institucionales de Urbanitae. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José María, ¿por qué es buena idea empezar a invertir si uno todavía no lo ha hecho?
Bueno, invertir siempre es bueno porque al final la inflación nos va reduciendo el valor de nuestros ahorros. Y invertir en Urbanitae, con las oportunidades que traemos, es también una buena oportunidad de empezar a conocer el producto, porque desde solo 500 euros puedes entrar en operaciones con rentabilidad muy atractiva y con un equipo que ha seleccionado las operaciones para proteger muy bien el capital de nuestros inversores, que haya y que ganemos siempre.
Uh-huh. Oye, ¿y qué inversiones recomiendas para empezar?
Pues nosotros ahora tenemos tres operaciones, es una en Portugal, en Oporto, y dos operaciones de deuda en España, con rentabilidades por encima del 10% anual y plazos relativamente cortos, entre 12 y 18 meses. Y es una buena forma de empezar, insisto, es de solo 500 euros y a una rentabilidad en productos con una garantía hipotecaria de primer rango que nos protegen muy bien contra el riesgo de impago. Entonces, al final, esa rentabilidad con el nivel de seguridad que damos yo creo que es imbatible.
¿Y qué ventajas ofrece Urbanitae al pequeño inversor?
Pues el Urbanitae es una gestora de primer nivel, pero que tiene la capacidad de ofrecer sus productos de inversión a toda clase de inversores de cualquier tamaño. Y es una ventaja fundamental porque cualquier otro producto de inversión financiera normalmente está limitado a grandes inversores. Nosotros lo hacemos posible para que toda clase de inversores, grandes y pequeños, puedan participar en nuestros proyectos y obtener esas rentabilidades tan atractivas.
La verdad es que dan ganas, ¿eh?, de invertir, sí, con vosotros siempre que os escuchamos, José María. Oye, ¿cómo y cuándo podemos invertir en un proyecto de Urbanitae? ¿Cómo es la manera de hacerlo?
El cómo es registrándote en la página web de Urbanitae. En urbanitae.com simplemente te van a pedir un correo electrónico y un DNI y a partir de ahí es relativamente sencillo. Y luego hay que disponer de dinero en el wallet, en la cartera personal de cada inversor, y cuando salga la operación, que nosotros lo anunciamos con tiempo suficiente, uno puede invertir la cantidad que en ese momento decida. Aquí no hay unas cantidades fijas, sino cada uno puede decir cuánto quiere invertir en función de cómo le guste la operación, sabiendo que le hemos dado toda la información, desde el proyecto, el plan de negocio, incluso hay una entrevista grabada, un webinar que hacemos con el promotor, que responde a todas las preguntas de los inversores, y ahí puede hacerse una idea del riesgo y la seguridad que tiene la inversión en la que querría hacer.
Uh-huh. Pero cuando hablas, José María, de pequeños inversores, de cantidades incluso pequeñas, ¿desde cuánto podemos invertir?
El límite mínimo son 500 euros. Ajá, por encima de 500 euros, cualquier cantidad
perfecto,
es posible.
Perfecto, pues está bueno saberlo también. Es decir, que alta rentabilidad y mucha seguridad es lo que nos proporcionáis desde Urbanitae, por pues José María Gómez Acebo. Gracias, como siempre. Director de clientes institucionales de Urbanitae. Lo dicho, gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Buenas tardes. Es uno de los protagonistas en este viernes, es Robe Iniesta, ya sabes, ex de Extremoduro, que cierra Madrid con dos conciertos consecutivos su gira ni santos ni inocentes.
Se le nota la voz por dentro de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches.
El primero de los conciertos hoy mismo. ¿Dónde, Mónica?
Sí, en el Palacio de los Deportes. ¿A ti te gusta?
Pues hombre, algunas cosas sí.
Bueno, tiene un exitazo, termina aquí la gira, pero lleva llenando todos los recintos, ¿eh? Sí.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Carlos Mazón no niega los fallos en la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. Asegura que no va a eludir ninguna responsabilidad y ha pedido disculpas. Pero de momento no ha anunciado ningún cese o dimisión. El presidente valenciano comparece hasta ahora en las Cortes, donde ha pedido una comisión de investigación para aclarar lo que ocurrió y por qué ocurrió, y si los sistemas de prevención y alerta ofrecieron todas las garantías necesarias.
Sé que muchos valencianos piensan, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas, incluso que falló el sistema entero. Por ello, vengo a la Cámara con profundo dolor y tristeza para explicar la magnitud del fenómeno devastador que sufrimos, de lo letal que fue una riada sobre la que no contamos con información suficiente y a tiempo. ¿Por qué la última alerta se envió en un determinado momento y los motivos para ello?
Y seguimos pendientes del estado de los dos heridos graves en el incendio de la residencia de la localidad de Villafranca del Ebro, en Zaragoza, donde han fallecido 10 personas. El fuego comenzó de madrugada en una de las habitaciones, probablemente por un cigarrillo encendido. Aunque solo se ha visto afectada un ala del edificio, el resto de los residentes están siendo trasladados a otras residencias. Una de estas alojadas, una de estas mujeres, es Cruz, tiene 62 años y nos contaba en COPE cómo ocurrió todo.
De repente, chicas de noche, las auxiliares, nos han empezado a tocar a las puertas. Por favor, salir. Al abrir la puerta estaban los pasillos llenos de humo. Hemos empezado a salir. La gente que podíamos, que no podían, hemos intentado ayudarles a los que con las sillas y sacándolos como hemos podido. Hasta que ya he llegado pues, la policía, el bombero, Guardia Civil.
Y hoy también contamos las buenas perspectivas económicas para España que llegan desde Bruselas. La Comisión Europea mejora sus previsiones de crecimiento para nuestro país en 2024, elevándolo 9 décimas hasta el 3% y en 4 décimas para 2025 hasta el 2,3%.
Y adiós a la Golden Visa. Los extranjeros ya no podrán obtener el permiso de residencia a cambio de comprar vivienda o inversiones empresariales. El Congreso ha puesto fin a este beneficio que han obtenido unos 15.000 ciudadanos de otros países desde que se puso en marcha en el 2013. El argumento del gobierno para eliminar este beneficio es que tensiona el mercado inmobiliario, aunque la realidad es que no se va a notar, como han explicado algunos expertos consultados. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 15 de noviembre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
No queremos que sea un congreso para la Asociación Católica Propagandista, sino que todos los movimientos y realidades eclesiales se sientan representados. Y de hecho hay una mesa el viernes por la tarde donde va a haber otros movimientos que nos van a contar cuál es su realidad, en qué están. Porque al final todos estamos para lo mismo. Cada uno evangeliza de una forma distinta, cada uno tiene su carisma, su forma de actuar, pero todos tenemos que seguir el mismo camino. Entonces yo creo que el compartir un espacio, el poder convivir, hablar, vernos, porque también hemos tenido desayunos y comidas, bueno, pues yo creo que todo eso al final es muy positivo y suma en la vocación de este congreso, que lo que quiere es encontrar un espacio común para los católicos.
Es la codirectora del Congreso Católicos y Vida Pública, María San Gil, que desde esta tarde y hasta el domingo celebra su 26ª edición. Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Católica de Propagandistas así, la Fundación Universitaria CEU San Pablo, que en esta ocasión tiene como tema de reflexión Quo Vadis Domine, fue el emperador Nerón en el año 64, cuando comenzó la persecución contra los cristianos. Temeroso el apóstol, trató de escapar de Roma por la vía Apia, pero en el camino se encontró con Jesucristo, que iba cargando la cruz. Al hacerle esa pregunta, ¿a dónde va, Señor?, Cristo le dice que se dirige hacia Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro, avergonzado de su actitud, volvió a Roma a continuar su ministerio, pero poco tiempo después murió martirizado. Esta pregunta tiene, por tanto, 2000 años después gran actualidad, y es que en Occidente se están perdiendo, o al menos podríamos decir que se están debilitando los fundamentos humanistas. Avanza la secularización y el relativismo, que precisamente trata de combatir este congreso consolidado ya en el panorama del catolicismo español. Es, por tanto, el momento, como dice María San Gil, de en esta sociedad nihilista, tan materialista e individualista, reclamar y luchar por los valores del humanismo cristiano.
La fe no se impone, pero tampoco se esconde. Y últimamente estábamos un poco acostumbrados a que teníamos que vivir la fe de puertas para adentro, en casa, en la sacristía, en las iglesias, y no incomodar en la sociedad hablando de nuestra fe. Y nosotros creemos que no, que llega el momento en que los católicos tenemos que alzar la voz con educación, con absolutamente de una forma muy civilizada, pero tenemos que hacernos presentes, porque tenemos la obligación de enseñar a parte de la sociedad que se puede vivir de otra manera.
Bueno, pues de todo ello, de la necesidad de recuperar y avivar estas raíces cristianas, como te digo, se va a reflexionar desde las 4:30 de la tarde y hasta el domingo en la Universidad CEU San Pablo, con una jornada, la de mañana, por cierto, sábado, centrada de forma muy especial en los jóvenes. 3 días para poner de manifiesto la responsabilidad de los católicos como defensores de la verdad. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Delegación de Catequesis ha comenzado esta semana el noveno ciclo de conferencias para evangelizadores, antes conocido como Curso Anual de Catequistas, un cambio de nombre y de orientación formativa que responde al deseo del Cardenal Cobo de pensar en clave de sinodalidad, buscando proyectos comunes a las puertas del año jubilar. Se propone además a los laicos evangelizadores de la diócesis una serie de ponencias para ahondar en el profundo significado de este año de gracia para la Iglesia Universal. Ayer la ponencia inaugural la pronunció el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, que reflexionó sobre el tema Cristo es nuestra esperanza.
Es fácil esperar recibir de Jesús lo que necesitamos para luego volver a centrarnos en nuestra vida, esperando a que, bueno, pues cuando algo me vuelva a pasar, volveré a Él, pero sin reconocer que esto tiene que cambiar mi vida, ¿no? Lo verdaderamente más valioso es que Jesús nos permite vivir todo hasta el fondo.
La siguiente charla va a ser el próximo jueves, a cargo de la doctora en teología y profesora titular de la Universidad de Deusto, Carmen Bernabé Ubieta, que hablará de la fe en Jesús, fundamento de la esperanza cristiana. Vamos con más asuntos. Hoy a las 8 de la tarde, el Cardenal Cobo va a presidir una eucaristía en la parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en el barrio de Arroyo Fresno, con motivo de su 25 aniversario. Esta parroquia comenzó a caminar a finales de los 90 y desde entonces no ha parado de crecer. Como cuenta su párroco, Fausto Calvo, se ha convertido en una gran familia de familias que camina unida hacia la meta, que es el cielo.
Tenemos el reto de unirnos a la diócesis en estos tiempos marcados por la sinodalidad, de evitar que la parroquia se cierre en sí misma, de vivir unidos a la Iglesia Diocesana de Madrid y unidos a la Iglesia Diocesana de Madrid a través de nuestro obispo, pues estar unidos también a la Iglesia Universal. Es muy importante para la parroquia estar abierta y vivir la conciencia de pertenecer a la Iglesia.
Te cuento también que el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, va a presidir el domingo a la 1:00 p.m. en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora, una eucaristía en el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tráfico. Desde la Vicaría de Pastoral Social e Innovación se recuerda que los accidentes de tráfico provocan la muerte de más de 1 millón de personas en el mundo y daños o incapacidad a otros 50 millones. Bienvenido, Nieto, es el director del Secretariado de la Pastoral del Tráfico en Madrid.
1.806 personas fallecidas nos tiene que hacer pensar cómo el sufrimiento del hombre solamente puede estar, de alguna forma, consolado, guiado y protegido por la fe y desde la fe. Nosotros, ante este dolor de las personas que han sufrido las consecuencias de los siniestros de tráfico, queremos mostrarles cercanía, queremos mostrarles fraternidad, queremos estar junto a ellos.
Y Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña internacional Red Week 2024 con el objetivo de dar visibilidad a la persecución de los cristianos en el mundo en la actualidad. En España se va a unir por primera vez a esta iniciativa, donde destaca la iluminación en rojo de grandes monumentos, catedrales e iglesias con este color representando a los mártires cristianos. La Catedral de la Almudena se va a unir, como te digo, a esta Red Week iluminando la catedral el próximo miércoles, como ha señalado el arzobispo de Madrid.
Vamos a iluminar la catedral para que sea su luz la que nos ayude a estar cerca de ellos, a sentir con ellos y a vivir la Eucaristía y nuestra celebración de otra forma, siendo sensibles y sintiendo la realidad de la dificultad y la de falta de libertad. Estaremos con ellos y esperemos que su luz nos ayude a iluminar también nuestros corazones.
Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante hablamos del Hogar Santa Bárbara 2, el segundo espacio de acogida para madres en situación de vulnerabilidad que ha puesto en marcha Cáritas Madrid para mujeres gestantes o con hijos menores de 5 años en riesgo de exclusión social. Ya mismo te lo voy a contar con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Nico, Morata, Cucurella, Pedri.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Este viernes, los campeones de Europa a por otro partido de la Liga de Naciones.
Empieza España.
Desde las 8:15 de la tarde en tiempo de juego, Dinamarca, España.
Dale, Manolo.
¡Comienza el partido!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
¿Culpable o inocente?
Si el sargento Robles no es culpable, ¿por qué huyó?
Todos tienen clara la sentencia.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
No grite, por favor.
¿Que quiero salvarle?
El sargento negro de John Ford.
¿Por qué no me mataste cuando pudiste hacerlo?
Puede que aún lo hagamos.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuera. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 15 de noviembre.
Para nosotros el abrir una casa o el atender es entrar en contacto con el propio Jesús, ¿no? Es nuestra experiencia de fe, o sea, es que es nuclear para nuestra fe. Y el apoyar, no solo hablar, sino apoyar a las madres que quieren tener sus hijos, el apoyar el crecimiento de los niños desde pequeño y que cuando no se puede, que sea la Iglesia la que apoye y la que ponga todos sus medios, es una forma de reforzar nuestras palabras. Nuestro discurso primero es el gesto, ¿no? Y luego vendrá el discurso. Y yo creo que este es el momento de dar el gesto y de hacer la acción, de acompañar a las personas y desde ahí haremos el discurso.
Escuchabas al cardenal José Cobo hablando de la expansión del proyecto Hogar Santa Bárbara de Cáritas Madrid con la apertura de un segundo espacio de acogida para madres en situación de vulnerabilidad que se ubica en la calle de La Pasa, en el Palacio Episcopal de Madrid. Un nuevo centro que ofrece 13 plazas, 6 para madres, 7 para sus hijos, a mujeres gestantes o con hijos menores de 6 meses en riesgo de exclusión social. Vamos a charlar de todo ello con la responsable del área de juventud e infancia de Cáritas Madrid y además la responsable de este Hogar Santa Bárbara, María Antonia Ruiz. Hola, María Antonia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Este nuevo hogar, decía que es una extensión del proyecto que llevaba ya en marcha desde 2011 en la calle San Lucas y bueno, se había quedado pequeño. Es un lugar acogedor de acompañamiento, de momento para dos madres, pero la idea, como yo decía, es que pueda albergar hasta seis mujeres, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Hemos comenzado con dos mamás para iniciar el proyecto y ver la adaptación e ir acomodando también a las necesidades que vayan teniendo, pero en breve queremos ir sumando a más madres hasta un total de seis mujeres, que eso nos va a permitir liberar plazas en el hogar que tenemos en la calle San Lucas, que era muy necesario porque todo el año pasado y lo que llevamos de este, continuamente hemos tenido demandas que no hemos podido atender y muchas mujeres en lista de espera. Sí.
El hogar primero se quedó, estás contando, pequeño, claro, fue el propio Cardenal Cobo, ¿no?, el que os ofreció esta parte del Palacio Episcopal para que fuera, digamos, ¿no?, esta segunda sede.
Efectivamente, en una visita al proyecto le comentamos nuestras necesidades y hablando con la comunidad de religiosas, que son AMICO, Amistad Misionera en Cristo Obrero, le trasladaron la necesidad de ampliar el proyecto para poder dar mayor cobertura a mujeres y él nos ofreció ese espacio, que de entrada ciertamente nos sobrecogió y nos sorprendió, pues porque es un gesto muy generoso por su parte. Y bueno, estamos encantadas con esta posibilidad.
Claro. Vamos a escuchar, si te parece, a una de esas dos madres. Es peruana, tiene 42 años, se llama Judith. Su hijo tiene 4 meses y se llama Rafael.
Es una maravilla muy grande, es hermoso. Estoy eternamente agradecida, ya que tengo un lugar donde estar con mi niño, más que todo, porque eso no es tan fácil, ¿no? Y estoy muy agradecida con todos. Es muy grandioso y es una muy buena idea, de verdad, porque hay muchas mamás que necesitan un lugar donde estar, ya sea con los bebés o con la barriguita, ¿no? Y de verdad, muy agradecida y me parece genial toda esta maravillosa idea que han tenido.
Escuchábamos ahí de fondo al pequeño Rafael. Es un hogar seguro para estas madres, María Antonia, como Judith, junto a Juliana, son de Latinoamérica, y bueno, junto a ellas estáis vosotras, tú como responsable, creo que tres religiosas, como tú decías, una psicóloga, en fin, profesionales que hacéis que se sientan, ¿no?, escuchadas, acompañadas y protegidas, porque esto es algo esencial.
Efectivamente, es realmente necesario que en este periodo, tras dar a luz, se encuentren apoyadas, se encuentren tranquilas para poder volcarse un tiempo y dedicarse a su bebé y establecer ese vínculo y apego necesario que va a ser el comienzo de una relación para toda la vida, y estos primeros meses puedan estar tranquilas hasta que podamos empezar con ellas una capacitación y una formación laboral que les permita salir del hogar de una manera autónoma y autosuficiente.
De eso precisamente te quiero preguntar, porque mientras viven en este hogar creo que se trabaja con ellas de forma paralela, pues eso, reforzando sus habilidades, ¿no?, personales, también de formación, para que luego puedan ser autónomas. Creo que incluso desde Caritas se les asigna, ¿no?, un plan de intervención personalizado.
Efectivamente, con cada una de ellas, de manera individual, establecemos un plan de intervención de común acuerdo con ellas, que se trabaja en distintas áreas: empleo, vivienda, salud, desarrollo personal, el tema económico, y vamos avanzando con pequeños objetivos de cara a ir superando esas necesidades que van teniendo ellas. Y hay profesionales de apoyo, hay servicios de apoyo también a esta intervención, como son, como bien ha dicho, psicólogos para trabajar todo el tema emocional, porque son mujeres que vienen de procesos migratorios con muchos traumas y con dificultades, entonces es importante que se encuentren serenas y tranquilas para comenzar esta nueva etapa junto a su bebé. Tenemos también orientadora laboral que trabaja con ellas la búsqueda activa del empleo y su capacitación, y tiene un servicio de asesoría jurídica porque muchas de ellas aún se encuentran en una situación administrativa irregular y tienen que poner al día toda su documentación para poder acceder a un puesto de trabajo.
Y creo que también un equipo de voluntarias, ¿no?, que atienden luego a los niños en la propia casa para que ellas también puedan seguir formándose o atendiendo todas también esos procesos, ¿no?, burocráticos.
Efectivamente, eso es lo esencial y es nuestra fuerza y nuestra marca de identidad. Cáritas Madrid es una entidad eminentemente de voluntariado y la suma de los dos centros, del Hogar Santa Bárbara 1 y 2, contamos hoy día con un total de 59 voluntarias que apoyan en respiro familiar, acompañamiento a gestiones, en apoyarlas y enseñarlas con todas las tareas domésticas. Hay veces que la cocina de allí no es lo mismo que aquí y es importante que se formen en esas destrezas domésticas y las voluntarias acompañan en todos los sentidos. Es más, tenemos voluntarias muy formadas y capacitadas, tenemos psicólogo, tenemos pedagogas, tenemos enfermeras, matronas, una médico, y ellas son las que le dan talleres de formación y capacitación para que adquieran esas habilidades maternales. Tenemos talleres de cuidado del bebé, primeros auxilios, la importancia de la lactancia materna. Bueno, ejercen un papel fundamental las voluntarias. Sí.
Pues desde luego hay que proteger y cuidar la vida, y esto es lo que venía ya haciendo de forma muy clara desde 2011, este recurso de Cáritas Madrid, del Hogar Santa Bárbara, crucial para madres en situación de desprotección. Lo ha hecho en este tiempo casi 200 madres y desde luego ahora lo va a seguir haciendo también, pues quizá mucho mejor, incluso con esa nueva sede en el Palacio Arzobispal. María Antonia Ruiz, responsable del área de Juventud e Infancia de Cáritas Madrid y de este Hogar Santa Bárbara, te agradecemos ese trabajo en defensa y cuidado de la vida. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde.
Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 15 de noviembre. Pues vamos a hablar estos últimos minutos de la 8ª Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco, que va a tener lugar el próximo domingo con el lema La oración del pobre sube hasta Dios, en ese deseo de devolver a los pobres la esperanza perdida a causa de la injusticia, del sufrimiento y la precariedad de vida. Mañana y el domingo va a haber varias eucaristías con esta intención, y también para este día pues el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, nos ha dirigido de hecho una carta a los madrileños en la que nos pide tomar conciencia de su presencia entre nosotros y de sus necesidades, además, claro, de la necesidad e importancia de orar por ellos. Vicente Martín, gracias por atender la llamada de este Espejo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un saludo, Mario.
Como dice en su carta para esta jornada, es una oportunidad pastoral a estar atentos a escuchar la oración de los pobres y a tomar conciencia de su presencia, ¿no?, entre nosotros, porque, Vicente, todo cuando ellos hablamos con ellos, ese dolor que provoca su invisibilidad social, el sentir que pasan desapercibidos es muy grande, ¿verdad?
Muchísimo. No hay nada más doloroso para una persona que vive una situación de vulnerabilidad que no te tengan en cuenta, ¿sabes? Que no te acojan, que no te escuchen. Mira, lo cuento con una experiencia. En una de las ocasiones, cuando yo trabajaba en Caritas Española, visité una diócesis y me reuní en un encuentro con personas sin hogar. Y yo les pregunté, bueno, ¿qué estaba suponiendo para ellos el sentirse acogidos y acompañados por la Iglesia, por Cáritas? Y una persona sin hogar me decía, cuando uno vive en la calle, eres como las aceras. Estás para que todo el mundo te pise, pero nadie se da cuenta de ti. Me impresionó muchísimo esa metáfora. Con lo cual, si algo pretende la Jornada Mundial de los Pobres, es visibilizar esa realidad que está ahí y que no podemos ocultar, ponerla en valor en relación a la vida de las comunidades cristianas, ¿no? La comunidad cristiana no puede mirar para otro lado, tiene que tener muy presente que la realidad del sufrimiento, de la pobreza, de la exclusión, está ahí, y ellos son los que nos están reclamando nuestra mirada, nuestra atención, como nos la reclama Jesús en el Evangelio. Capítulo 25 de San Mateo, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber.
Y la felicidad, desde luego, lo dice el Papa, no se adquiere pisoteando el derecho y la dignidad de los demás. Cada cristiano, cada comunidad, estamos llamados, ¿no?, a ser instrumento de Dios para esa liberación y promoción de los pobres. De ahí la llamada, ¿no?, en su carta, Vicente, a tener más presentes en la vida de nuestras comunidades y a escuchar y compartir también estas esperanzas, ¿no?, y anhelos.
Efectivamente, y además lo hacemos a las puertas de un año jubilar sobre el tema de la esperanza y en el marco de un año que estamos dedicando a la oración como preparación al jubileo, ¿verdad? Por eso el Papa ha elegido ese lema, la oración del pobre sube hasta Dios. Los pobres las personas que sufren tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. De tal manera que ante el sufrimiento, dice el Papa Francisco, Dios se siente impaciente hasta no haberles hecho justicia, ¿no? Digo, en ese marco del año dedicado a la oración, como preparación al jubileo, pues el reto es, y por eso es una oportunidad pastoral para toda la comunidad cristiana, y especialmente la comunidad cristiana de Madrid, de estar atentos y escuchar no solamente sus gritos, sus preocupaciones, sus quejas, ¿no?, sus reclamaciones, sino también escuchar su oración, esa oración de las personas que se siente limitada, se siente pobre, se siente vulnerable y pide a Dios que la acompañe, que le sostenga, que le ayude, ¿no? Incluso es una invitación a rezar con ellos, porque la oración sea un camino para entrar en comunión con las personas y compartir sus sufrimientos.
Vicente, el Papa nos ha dicho en alguna ocasión, en esta jornada, que los pobres pues son personas que deberían poner en crisis nuestra indiferencia. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo enseñar a la sociedad a aprender a mirar la pobreza sin prejuicios?
Pues mira, yo creo que primero lo que tenemos que hacer es conocer esa realidad. Y ahí tenemos un reto también la misma Iglesia, conocer esa realidad. Están ahí y no podemos mirar para otro lado, porque solo desde ahí podremos darla a conocer. Y dar a conocer no números solamente o estadísticas, ¿no? Sino también detrás de los números de estadísticas están las personas con historias, con rostros, con vida, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ayudar a desvelar lo que a veces la misma sociedad quiere ocultar, ¿no? Porque no resulta agradable. Y tenemos también una tarea bonita e importante, y es contar historias de superación, ¿no? Casi siempre somos muy dados a decir, pues, qué situaciones más negativas, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, pero también hay muchas historias de superación, de éxito, de recuperar vidas. Yo creo que eso anima mucho. Y, mira, estamos en un momento también delicado como sociedad. Ahí circula a veces, o esa impresión la tengo yo, de ese relato del miedo, ¿no? Que a veces lo que hace es echar las culpas a los pobres de lo que nos pasa, ¿no? O de lo que les pasa a ellos, ¿no? Es un relato del miedo, un relato a veces que raya en algunos sectores incluso el rechazo, el odio, ¿sabes? Y que está muy cercano a veces también a actitudes, diríamos, xenófobas, ¿no? O incluso tenemos que afrontar y confrontar el relato de la impotencia, es decir, no se puede hacer nada, siempre ha habido pobres. Bueno, podemos cambiar y mejorar.
Claro que sí.
La sociedad y la vida.
Pues la Jornada Mundial de los Pobres, que es una cita obligada para toda la comunidad eclesial, por cierto, para celebrar esta jornada. Mañana va a coger una Eucaristía a las 7 de la tarde en la Catedral, presidida por el Cardenal José Cobo. Y yo le agradezco mucho a nuestro obispo Vicente Martín el que nos haya acompañado. Vicente, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, un saludo a todos los oyentes.
Ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información y más historias de este viernes, de este 15 de noviembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la vida de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Vaticano sigue fijando su mirada en Valencia y hoy las zonas más afectadas por la Dana han recibido una visita muy especial. El cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, está visitando junto con el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, las calles de Benetúser, Alfafar, Catarroja, Picaña y Paiporta.
El agua ya ha dejado el barro.
Eso es muy típico de lo que...
Como escuchas, se está conociendo de primera mano en qué situación se encuentran los templos, los lugares de culto y también cómo la iglesia se sigue manchando de barro para conseguir que los feligreses recuperen la normalidad cuanto antes.
Todo esto son manteles, ambones, todo. Bueno, las casullas, por eso ya me acuerdo.
La gente más mayor lo está pasando mal. Ahora parece que ya poco a poco...
Y está conociendo testimonios de tantos y tantos sacerdotes que desde el primer día son ejemplo de esperanza. Aquí, por ejemplo, el párroco de Alfafar, Salvador Aguado, le explica al cardenal Cherny cómo es ese apoyo emocional y espiritual que aporta la Iglesia a todos los afectados. En COPE vamos a conocer las impresiones del cardenal Cherny, como decimos, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Será en una entrevista hoy en la Linterna de la Iglesia con Irene Pozo a partir de las 10:30 de la noche.